Transmitiendo desde San Ildefonso número 28, Antigua Escuela de Jurisprudencia, grado cero de la enseñanza del derecho en México, esto es Procrastinando, un programa de filosofía del derecho con un carácter meramente informal.
Buenas tardes, Facultad de Derecho. Buenas tardes, Universidad Nacional Autónoma de México. Buenas tardes, México. Buenos días, donde sean buenos días. Y buenas noches, donde sean buenas noches. Pues bueno, hoy fíjense que en estas cuestiones de emisiones, en estas emisiones de Procrastinando, quiero hacer un ejercicio que ya le traía ganas de antaño, le tenía muchas ganas de poderlo hacer, pero que por las distintas actividades que se tenían que hacer aquí en el proyecto, no me quedaba mucho tiempo. Hoy pues ya le encontré más o menos la forma a poder hacer este ejercicio y pues la idea es básicamente la siguiente. Durante este curso, este semestre, que es el 2015-1 en la facultad, en la Universidad Nacional Autónoma de México, decidí impartir un curso de filosofía del derecho dedicado sola y únicamente a introducir elementos para poder hablar de la teoría jurídica crítica. Esa es la razón por la cual durante todos estos episodios que buscaré hacer dos a la semana, iré platicando con ustedes sobre estos elementos que son básicos para poder entender, o por lo menos desde mi percepción, poder entender lo que es la teoría jurídica crítica. La intención de hacer este ejercicio reside básicamente en poder reflexionar e invitar a la construcción del pensamiento, a una construcción de mejores desarrollos teóricos que desafortunadamente no se dan en México. No surge el debate se da solamente en algunos foros, en algunos congresos, y eso lo que permite, creo yo, es que no se desarrolle el pensamiento jurídico crítico en este país. En este episodio del día de hoy, en este primer episodio, yo me quisiera concentrar básicamente, como lo haré en los próximos tres episodios, en definir ciertos ámbitos que van a ser necesarios para poder operar con los elementos de la teoría jurídica crítica. Y creo que el primer ámbito que requiere ser definido es el ámbito de la crítica. ¿Qué es la crítica? ¿Qué es la filosofía crítica? ¿Qué es la teoría crítica? Sí, elementos que usualmente se por los que no son filósofos se tratan de manera indiscriminada, y eso hace que haya mucha confusión. Y yo creo que es importante puntualizar cada uno de estos elementos y que a partir de ellos ya podamos hacer un mejor uso en la construcción del pensamiento jurídico. ¿Qué es teoría crítica? Bueno, más bien, ¿qué es crítica? Empecemos por lo más sencillo. Crítica es una, si nosotros nos vamos a la cuestión etimológica, crítica viene del latín críticos, y este a su vez viene del griego crípticos o críticos, que quiere decir capaz de discernir. Esta palabra griega de críticos proviene también del verbo kipei o krinein, que significa separar, decidir, juzgar, y que a su vez esta palabra tiene una raíz indoeuropea, que sería la raíz de krei, kibar, que significa discriminar, distinguir, y inclusive hay otros autores que sostienen que esta raíz, la raíz de kipei, también viene con, va emparentada con la raíz latina de cerno, que significa separar. Si nosotros analizamos esta definición, lo que nos queda claro es que está asociada, aunque puede tener distintos alcances, a la posibilidad de discernir, a la posibilidad de separar o decidir o juzgar sobre ciertas cosas o sobre ciertos fenómenos que se presentan en el mundo, en el universo. La idea de la crítica no es una cuestión que pareciera de súbito, es una cuestión que se puede leer desde los trabajos de Platón, particularmente desde la Apología de Sócrates, ¿no? En donde podemos ver cómo Sócrates, cuando es condenado por los atenienses, se le acusa de corromper la moral de los jóvenes y de dudar de los dioses. En ese sentido, Sócrates llama al conocimiento convencional como un conocimiento dudable y cree que este conocimiento convencional del cual duda puede ser demostrable como dudable a partir de varias creencias de orden racional. También esta idea de la crítica se fortaleció durante el siglo XVII, en particular en los trabajos de Kant y de Hegel, de quienes hablaremos después, y a finales de la década de los 40, con el pensamiento crítico de la Escuela de Frankfurt. Esto sería un primer acercamiento a la definición de crítica. Ahora, Kant se apropiaba del concepto de crítica para generar lo que se llama como filosofía crítica. La filosofía crítica, en términos del pensamiento de Kant, es el conjunto de investigaciones filosóficas que tienen como principal preocupación establecer los fundamentos y los límites al ejercicio de la razón. No es nada más propio de los posmodernos esta idea de hablar de los límites de la razón o hablar de los fundamentos de la razón. Muchas personas estiman que en el momento en que una persona pregunta sobre los límites o sobre los fundamentos de la razón, ya está volviéndose afín al pensamiento posmoderno o siendo un representante o divulgador de ese conocimiento. Y lo cierto es que no, que el pensamiento moderno ya establecía dudas sobre si la razón era ilimitada o no y cuáles deberían de ser los alcances de esa razón. Mucho de esta filosofía crítica busca establecer esos límites, busca hacer un ejercicio de discernimiento a partir de aquellas cosas que hemos estimado que ya son existentes, que son dadas y que deberían de ser parte de un ejercicio constante de reflexión. La teoría crítica, contrario sensu, ampliando mejor estos márgenes, es una corriente de pensamiento que de entrada rechaza identificar la libertad con cualquier arreglo de corte institucional o con sistemas que pudiéramos considerar como arreglados de pensamiento. La teoría crítica insiste que el pensamiento debe de ser consecuente o debe de responder a las nuevas problemáticas y a las nuevas posibilidades de liberación que van surgiendo, mucho a partir del cambio de circunstancias históricas. La teoría crítica tiene muchas fuentes, tiene muchos lugares de origen. Uno de ellos, sin duda alguna, es el pensamiento kantiano. Kant identificaba la autonomía moral, este ejercicio que era propio de todos los individuos modernos. Recuerden que para Kant el individuo moderno tenía tres características: era un ser autónomo, era un ser libre y era un ser racional. Cuando se identifica la autonomía moral, Kant la asociaba como el más alto valor de corte individual. Él consideraba que la filosofía, aunado a las distintas preocupaciones prácticas de la época, eran necesarias resolverse a partir de un ejercicio racional, a partir del pensamiento. Los teóricos críticos aprendieron mucho de esta noción kantiana y aprendieron a que la particular se tendría que ver los fenómenos particulares a partir del ojo de la totalidad. Esto que implicaba era correlacionar los distintos fenómenos, tanto individuales como globales, como totales, y a partir del todo entender lo pequeño. Si nosotros empezamos a observar así las cosas, el momento de la libertad tiene que aparecer como consecuencia, ¿no?, de confrontar la realidad con las distintas posiciones, con las distintas formas de poder ver el mundo, particularmente a partir del ojo de la racionalidad científica. El segundo autor que influye en la teoría crítica es Hegel, y es que Hegel asumía que la conciencia era el motor de la historia. Consideraba que las preocupaciones prácticas y la filosofía eran elementos para poder comprender el pensamiento. Tanto Kant como Hegel encarnaron varias asunciones cosmopolitas e universales que derivaban de la Ilustración Europea del siglo XVII y XVIII. Es imposible poder entender la teoría crítica si antes no hemos partido de la idea de conceptualizar o de definir qué es la modernidad. Ellos confiaban en la razón y era a partir de esa razón que creían que se podía evitar la superstición, se podía evitar el prejuicio, la crueldad y el ejercicio arbitrario de los autores de la autoridad institucional. Un tercer elemento que participa de esta lógica es el marxismo. El marxismo no entendido como el pensamiento original de Carlos Marx, sino la apropiación teórica que algunas escuelas han hecho de ese pensamiento. Y es que los miembros de la escuela de Frankfurt hacen una apropiación interesante del pensamiento marxista. Ellos se hacen énfasis particularmente en el método crítico que utiliza Marx, así como en los conceptos de alienación y reificación. Estos trabajos, en título particular de la Escuela Crítica de Frankfurt, fueron realizados por Karl Koch y fueron hechos también por George Lukács. Ellos son los que proveen de este marco teórico a la construcción de la Escuela Crítica de Frankfurt. Visto así, la Ilustración y el marxismo se confrontan desde un punto de vista de los ideales irrealizables que se fueron planteando en esta época, tanto por vía del derecho como por vía de la política, y empezaron a remodelar el concepto de dialéctica. La dialéctica histórica, ¿no?, se empezó a ver a partir del lente de autores como Schopenhauer, de Nietzsche, de Kafka, Proust, de Beckett, y empezó a generar un proceso, la teoría crítica, de reclamar las imágenes de utopías olvidadas, utopías de resistencia, bajo ciertas circunstancias, circunstancias en las cuales las posibilidades de realización ya no existen más. Se tenía como resultado esto una dialéctica negativa, que esto podría ser tema, bueno, no podría, va a ser tema de algunos de los trabajos que van a realizar los compañeros de Ilusio Jurídica, ahora que en su segunda temporada se van a meter con la Escuela Crítica de Frankfurt. La alienación, visto así, y la reificación son ideas que han sido comúnmente asociadas a la teoría crítica. Son términos que han sido usados con una serie de efectos psicológicos y a partir de ellos han ido elaborando, por ejemplo, conceptos como división del trabajo o han ido elaborando el proceso de cosificación de las personas, cómo las personas han sido instrumentalizadas como cosas y cómo a través de estos conceptos que se han ido generando son violentadas en su propio contexto histórico. Los teóricos críticos notan con alarma que interpretar la sociedad moderna se ha vuelto mucho más difícil. La teoría crítica, podríamos ir concluyendo, tiene un rol anticipatorio. La teoría crítica busca abogar por una proyección de la vida cotidiana y por la experiencia individual. Hay un autor que conglomera, yo creo, de manera más concisa, más concreta, Las características de la teoría crítica. La teoría crítica tendría tres características. La primera es que la teoría crítica tiene un rol especial como guías de la acción humana, ¿no? Como guías de pensamiento de esta acción humana. Visto desde esta perspectiva de guías de pensamiento, podemos destacar dos características. La primera de ellas es que la teoría crítica busca ayudar a producir ilustración en los agentes que la mantienen y que busca determinar, a partir de este proceso de ilustración, cuáles son los intereses primarios de una comunidad de individuos que están preocupados por esta transformación. Segundo, los intereses de la teoría crítica son inherentemente emancipatorios. Busca trabajar con agentes que busquen transformar, que busquen emanciparse, que busquen liberarse. La segunda característica es que la teoría crítica tiene un contenido cognitivo y que lo que busca proponernos son formas de conocer las cosas. Esta parte yo creo que se ha ido olvidando, se ha ido diluyendo. No podríamos hablar de teoría crítica si previamente no estamos hablando de una actividad del conocimiento, de un sustrato epistemológico que acompaña dicha teoría. Y tercera característica, bueno, pues las teorías críticas difieren epistemológicamente de manera esencial de las teorías de las ciencias naturales. Las teorías en las ciencias naturales son teorías objetivizantes. La teoría crítica no es una teoría objetivizante, es una teoría reflexiva. Lo que busca es este acto de reflexión por parte de la gente, del individuo influido por este modelo teórico, para que así entonces pudiera ser un agente de cambio. Y bueno, pues yo con esto dejaría esta primera plática. No, estos son los aspectos generales que creo que nos pueden ayudar a entender conceptos como crítica, teoría crítica y filosofía crítica. Obviamente podemos ahondar muchísimo más, podríamos dedicarnos toda una temporada a cada uno de estos conceptos. Sin embargo, esa no es la intención de, como comentaba al inicio de este episodio, de hacer estos pequeños inserts. Y pues los invito a que el próximo jueves nos acompañen para que podamos oír o podamos conversar sobre las características de la teoría jurídica crítica. Nos vemos. Always coming in last, but the hope still holds fast. So I'm looking for that North Star, that sunshine, that full moon's light, to lead me through these cloudy days, these dark nights, and I gotta hold tight.